Las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Mira, te cuento que el Tribunal Supremo ejecuta la sentencia contra Álvaro García Ortiz. El primer exfiscal general del Estado condenado de la historia deberá pagar 7.200 euros de multa y otros 10.000 euros a González Amador por daños morales, además de las costas procesales. También, recordemos, queda inhabilitado durante 2 años por revelación de secretos al difundir datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz tiene 10 días de plazo para recurrir la resolución. Y le cuento en otro orden de cosas que en el Senado Santos Cerdán sigue compareciendo hasta ahora ante la comisión del caso Koldo, aunque se ha acogido a su derecho a no declarar en lo referente a su causa. El portavoz socialista acaba de retratar a Cerdán como alguien que ha utilizado al partido para dañarlo, pero ha preferido no hacerle ninguna pregunta a su exsecretario de organización, Ricardo Rodríguez.
8 minutos han sido los empleados por el portavoz del Grupo Socialista, Alfonso Gil, para abordar una intervención que ha definido como una de las más difíciles de su vida ante Santos Cerdán, su viejo conocido. Toda vez Gil ejerció de secretario de organización del PSE. A partir de ahí, un alegato reivindicativo de las siglas y el dirigente ha jugado al victimismo.
La ciudadanía sabe que usted está siendo utilizado como un cuchillo en mantequilla sobre esos valores y principios que defendemos. Usted está siendo utilizado como un instrumento contra el Partido Socialista y contra esos valores y principios que decimos defender.
Ni una sola pregunta ha dejado para su antiguo compañero de partido. Turno ahora del PP y Cerdán no ha negado de momento que hubiera habido una reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi.
Y seguimos pendientes del macro desalojo de migrantes en un edificio ocupado en Badalona. Es el mayor de la historia de España. Hasta 400 personas han llegado a vivir ahí hacinadas en un instituto del municipio barcelonés. Junto al edificio continúa Yolanda Canales.
Un desalojo que entra ya en su fase final. Algunas dotaciones de los Mossos, de hecho, ya han empezado a abandonar la zona. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicado que en los últimos días unas 150 personas ya habían abandonado el edificio ante el desalojo inminente y que hoy medio centenar ha pedido la mediación de los servicios sociales. Una veintena también han sido detenidos por los Mossos y la policía al tener antecedentes. Lo que ha dejado claro el alcalde de Badalona es que no se va a destinar ni un solo euro del ayuntamiento a buscar alojamiento para aquellas personas, ha dicho, que han hecho la vida imposible a los vecinos.
Y el Papa León XIV pide no dejarnos llevar por la actividad frenética de estos días y que nos tomemos el tiempo necesario para preparar el corazón. Son palabras que ha pronunciado en la Plaza de San Pedro ante innumerables fieles en la última audiencia general antes de Navidad. Vaticano, Eva Fernández.
Asegura el Papa que los cristianos están llamados a abrir sus corazones al amor de Dios y al prójimo para que se llenen de verdadera paz y alegría. Dentro de unos días será Navidad e imagino que en sus hogares la preparación del Belén está a punto de terminar. Espero que un elemento tan importante, no solo de nuestra fe, sino también de la cultura y el arte cristiano, siga formando parte de la Navidad para recordar a Jesús que, haciéndose hombre, vino a habitar entre nosotros.
En mezzo a noi.
Por cierto, que al finalizar la audiencia, el obispo de Albacete, Ángel Román, ha saludado al Papa, acompañando a un grupo de internos del centro penitenciario de la Torrecica. El alcalde, Manuel Serrano, ha regalado al pontífice una imagen de la Virgen de los Llanos, patrona de la ciudad, y una de las famosas navajas de Albacete.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Iba las navajas de Albacete. Y el Real Madrid se entrena esta noche en la Copa del Rey, Daniel Asenjo.
El primer alto en el camino del conjunto blanco en esta edición de la Copa es en Talavera de la Reina, esta noche a las 9 en el Prado, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de salir la lista de convocados, la componen 22 futbolistas, no recupera ninguno de los lesionados Xavi Alonso, que además da descanso a Courtois, a Rüdiger y a Valverde, que no van a viajar. No está en la lista Brahim, que está ya con Marruecos. Está Ceballos, recuperado una gastroenteritis, pero no está Asensio, que se queda fuera precisamente por otra gastroenteritis. Hay 7 canteranos en la lista. David Jiménez será titular como lateral derecho. El equipo va a viajar por carretera hasta la localidad toledana.
Hoy también se estrena en Copa el Atlético de Madrid a las 7 de la tarde ante el Atlético Baleares. Los de Simeone están volando hacia Mallorca. Si los lesionados lesionados Llorente, Jiménez y Baena, y con la baja de última hora de Sorloz por molestias. La jornada de hoy en Copa se completa con el Cultural Leonesa Levante a las 6, a las 7 Albacete Celta, Huesca Osasuna y Racing de Santander Villarreal, y a las 9 Alavés Sevilla, único duelo entre equipos de primera. Toda la jornada a partir de las 7 con el equipo de Tiempo de Juego.
Tras la última hora seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y seguimos con María José Navarro.
Sí. Ha estado mi obispo allí viendo al Papa y estoy yo. Bueno.
Qué arte más grande, no la vas a dar.
Sí, señor, pues claro que sí. ¿Y le habrán tenido que dar el Papa una monedita?
Una monedita, la más pequeña, ¿no? Que tuviese.
Sí, señor, la más pequeña que ella llevara encima.
Exacto.
Fíjate que tiene que ver con el tema de hoy. Sí, 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 ya
porque
lo verás.
Porque yo voy a ciega, yo no tengo ni idea. Te
claro,
vas a hacer una pregunta y arrancamos.
Tú no tienes ni idea de esto. Alberto Herrera Montero, ¿a qué te gustaría que le pusieran tu nombre?
Ah, bueno, pues en fin, sé que es pedir mucho y que estoy lejísimo de esto, pero una calle en mi ciudad. Pero vamos, no lo dudes, en Sevilla. Sí, sí, me encantaría, sería feliz el hombre. Y si nos ponemos a pedir ya un cohete espacial dentro de 200 años.
Bueno, pues oye, por pedir. Porque se le puede poner tu nombre, por ejemplo, a un sándwich, ¿eh?
Sí.
O a una manera de cocinar, al baño María. Uh-huh. Pues hubo una señora María que comenzó con esto. A unos canelones Rossini, por ejemplo. O a la galleta María. Había otra María también que la galleta. Bueno, fíjate, la Rebeca, que es una prenda, lleva el nombre por el personaje de Joan Fontaine en una película de Hitchcock.
No sabía.
Pues el coche Ford, claro.
Sí.
Obvio. O una mascota, como mi perro que se llama Perry Mason.
Bueno, ah, pues, era por Perry Mason.
Y se llama entero Perry Mason, ¿eh? Sí. Hasta tu padre tiene varias calles con su nombre.
Bueno, Javier Sierra tiene un meteorito.
Ah, claro, claro. En Estepona, por ejemplo, Carlos Herrera tiene una calle y en Cuevas de la Almanzora una avenida.
Una avenida. Ay, ojo, que yo me he venido abajo pidiendo calle.
Exacto. El nombre no es solo identidad, sino especialmente sentido. Pero imagínate que le pusieran tu nombre a una biblioteca.
Mm.
Existen 53 bibliotecas públicas del Estado y muchas de ellas llevan nombres de figuras destacadas de la cultura. Miguel de Cervantes, por ejemplo, Federico García Lorca, Miguel Delibes. Y luego hay miles de bibliotecas municipales, de barrios, escolares y de instituciones repartidas por todo el país. Muchas de ellas usan también nombres de escritores locales que son, obviamente, nacionales. Almudena Grandes, Antonio Gala, Javier Sierra. Claro, que acaba de estar contigo, tiene una biblioteca pública del Estado en Teruel, con
no sabía
su nombre.
Yo eso.
Sí, fíjate. Sí. Bueno, y tiene un asteroide, Javier, claro. También. Sí, que, claro, esto ya. Pero imagínate que le han puesto tu nombre a una biblioteca en un colegio.
Vale.
En un colegio público.
Vale.
Eso le ha ocurrido a nuestro invitado. En Yátova, que está en la comarca de La Hoya de Buñol, en Valencia, está el colegio Pintor Sorolla. Y ahí, desde el 5 de diciembre, está la biblioteca Máximo Huerta.
Oh.
Y hoy quería saber cómo se siente alguien que ya tiene una biblioteca en un colegio público con todo lo que ello conlleva con su nombre. Máximo Huerta, buenos días.
Máximo, muy buenas.
Muy buenos días a los dos, a todos.
Qué
buenos
fan
días.
Tuyo soy, de verdad. Qué fan tuyo soy. Oye, ¿cómo estás? Lo primero.
Muy bien. Mi madre estaba ahora preguntando por el café, ahora se lo pondré. Y un momentito, estoy aquí con la COPE. Y estoy a gusto, preparando novela para enero y feliz, la
qué
verdad.
Bien. Oye, pues te espero aquí en los estudios de COPE. ¿Cómo surge esto de la biblioteca? Entiendo que estarás muy orgulloso, ¿no?
Sí, muy mayor. Me he sentido muy mayor. Porque claro, yo soy yo. Si me pongo en la piel de los niños... tú, Alberto, pensad, vuelve a la infancia, eres adolescente, y de pronto ves a un señor que viene con su abrigo porque hace frío y descubre una plaquita que pone su nombre y para esos niños de entrada ven a un señor. Y eso es lo que pensé cuando salí de allí. Salí honrado, feliz, satisfecho, además con una responsabilidad de, bueno, me leerán y dirán, es el que lleva el nombre. Pero yo dije, qué mayor soy, Dios santo. Cuánto tiempo ha pasado, ¿no? De que el niño que iba al colegio a otros niños que hay ahora. Eso es lo primero que pensé, qué mayor.
Ya, ya. María José.
¿En un colegio público te hizo especialmente ilusión?
Mucho más.
¿Verdad?
Y en un colegio público en el que yo no he estudiado, de un pueblo en el que no he vivido, claro, de un pueblo en el que no tengo ni familia.
Claro.
Porque claro, te lo ponen en tu calle en Sevilla, tú eres, tienes, hay algo que de quedar bien, incluso de cariño, ¿no?
Sí,
o
sí.
A mí en Utiel o en Buñol, los pueblos donde he vivido o he nacido, Valencia. Pero en un pueblo del que no hay ningún contacto familiar, es un nace desde una voluntad de querer que la biblioteca lleve tu nombre. Entonces a mí eso me emocionó doblemente, porque no querían quedar bien, han nacido con, pues de no sé quién sería el primero que lo lanzaría el nombre, pero con ganas de que yo estuviera ahí, y eso me emocionó un montón.
Oye, tengo una pregunta, el otro día la abordábamos así por encima, María José, tú y yo, porque me encontré una reflexión, como tantas otras que uno se encuentra en redes sociales, pero que me pareció interesante abordarla. Y a cada escritor que me encuentro le pregunto, ¿un escritor es quien vive de sus libros o quien escribe?
El que se siente escritor. Creo que va más... Y además lo deciden los lectores, siempre. No lo decides tú. Hay muchos que dicen, soy escritor, ya, y te escribes mucho. Yo también puedo decir que soy pintor, porque pinto mucho desde niño. Pero no me nace decir que soy pintor.
Ya. Ya, ya, ya. O sea, no, que tiene que ver con la conciencia que tú tengas sobre ti mismo, ¿no?
Sí, 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 con lo que uno piense. Yo ahora puedo decirlo, me ha costado mucho decirlo, Me ha costado, porque claro, dices que eres periodista, has estudiado, has empezado a trabajar, y lo puedes decir, soy médico, no sé, pero escritor, hay algo que lo deciden también los demás. Son los que te señalan con el dedo y deciden, mira, ese es escritor. Entonces ahí es cuando empiezas a sentirte un poco ya que has escrito algo que merece la pena.
Pero además esto te llega, es que veía las fotografías hace unos días, porque te sigo en redes y te veía muy emocionado, Máximo.
Mucho. Es que yo soy muy llorón,
Bueno, sí, aquí somos unas Nancy
somos
lloronas.
Somos tres, ¿eh? Porque...
Madre mía.
Mucho yo, me harto, como dirías tú, pero bueno, un montón.
Oye, pero Máximo, fíjate qué bonito que en este tiempo en el que estás viviendo una etapa vital de transición, la literatura sea... tu acompañante en todo este proceso, ¿no? Y
sí,
entonces que culmina con una biblioteca, es que es una compañía fantástica la que te está haciendo la literatura, ¿no?
A mí, sobre todo, me la hizo de pequeño, yo estoy hijo único, en tiempos en los que no había maquinitas, todavía no había maquinitas, ni habían teléfonos ni ordenadores. Y entonces me acompañaban los libros de Julio Verne, me acompañaban los libros en los de Agatha Christie, me acompañaba todo lo que yo quería leer. Y ahora ir a una biblioteca, me impresiona mucho ir a una biblioteca y ver y buscar si de reojo la H y ver que pone Huerta. Y que ahora ponga el nombre también. La literatura me acompaña ahora mucho. Me salva porque me permite meterme en un lugar en el que no estoy en la realidad. Ahora mismo le estaba diciendo a mi madre, porque estaba preguntando por su madre. Obviamente su madre ya no vive. Le he dicho, no, ha salido, mamá, ha salido. Ahora vendrá. Ahora, cuando me las arregle yo le diré por qué no viene, pero bueno, eso ya será dentro de un rato. Entonces la literatura me salva mucho para meterme en una ficción como lector y como escritor, las dos cosas.
Yo creo que está empezando además a ser el refugio de muchos jóvenes que están muy cansados. Hay un fenómeno ahora con la inteligencia artificial que, claro, cuando tú ves las redes sociales, y la propia palabra lo dice, se inventaron para que nos conectásemos entre nosotros y que escuchásemos la historia de alguien que no teníamos cerca. Oye, eso es cojonudo. Pero claro, cuando tú ves que la inteligencia artificial ya tiene la capacidad de crear vídeos que son idénticos. Mira, yo me encontraba con uno ayer de Florentino Pérez con Antonio Escotado y digo, la pareja es demasiado tal, y se decía una cosa, digo, esto tiene que ser inteligencia artificial. Claro, cuando tú ya no sabes qué es real y qué no, tú vuelves a lo que sabes que es real y lo que es real y tiene todo el mundo en casa es un libro.
Sí, y además, mira que nos... Ya, al menos ahí ya sabes que eso, entras en una ficción, por mucho que se parezca a la realidad, pero no te están engañando. El libro no te está engañando. Todo lo demás, y yo ahora me fío muy poco de las fotos que veo y de los vídeos,
De hecho,
ahora ya lo normal, me pregunto, ¿es artificial?
Digo que estoy salvado, porque yo he mandado una cantidad de fotos con la papa, teniendo 18, 19 años, por grupos por ahí, que digo, bueno, ahora cualquiera puede decir que es inteligencia artificial. Oye, Mamá está dormida, ¿no? ¿Se va a llamar el próximo libro?
Sí, ese es, 28 de enero, Mamá está dormida.
¿Se la dedicas a mamá?
Todo lo de lanzar. A todos los que cuidan a sus madres. No a la mía en especial, a todos los que cuidan, y a los que están cuidados, a los que son cuidados. Sí, habla mucho del cuidado, habla mucho del amor a la madre, sean como sean, y circunstancias sean tan diferentes unos a otros, pero de ahí nace la idea. Un día mi madre me dijo una frase, dijo, ¿y dónde está tu hermano? Y yo soy hijo único, y y dije, ostras, es que esto puede ser el inicio de una novela. Y ahí me metí, aprovechando una realidad, me metí en la novela que saldrá en enero, Mamá está dormida.
Qué bueno, qué bueno.
Pues tendrás que venir.
Sí, sí, desde luego.
Ah, yo feliz.
Es que fíjate, el otro día hablábamos, María José, tú y yo, no sé si fue el lunes o el martes, de la cantidad de millones de españoles que hay cuidando en sus casas, sí, y que se pasa un poco por alto, ¿no? Y hablábamos
con... No profesionales.
Con, sí, sí, no profesionales. Hablábamos con una persona que decía, tío, es que yo ya no tengo vida social, Alberto, porque me tengo que turnar con mi marido y cuando no cuida él de mi madre, cuido yo de mi madre. Y al final lo tenemos ahí como un elefante en la habitación del que no hablamos tanto, ¿sabes, Martín?
Sí, yo me escapo un día o dos a Madrid a colaborar con Ana y me sirve de oxígeno, porque al menos una noche no estoy aquí, no tengo que inventarme otra ficción para ella, y el resto de días al menos vengo un poco más cargado de energía, pero es dificilísimo, no tienes herramientas, no somos lavadoras, yo no sé cómo se cuida. Ya. No sé cómo se cuida bien, si no tengo manual de instrucciones. Intento hacerlo como vi a mi madre hacerlo con mi abuela y como vi con mis tías en mi casa. Yo soy yo muy de pueblo y entonces siempre se ha cuidado a los mayores. Respecto a los que lo tienen en residencia, mi padre también tuvo que estar un año por otras circunstancias, pero yo decidí que dejaba Madrid para estar en casa y haciéndolo. Y sí que se rompe la vida social. De hecho, me estaban diciendo, oye, vamos a vernos las luces de Navidad de Valencia. Y digo, bueno, yo lo decidiré a última hora, mis amigos.
Claro.
Dependiendo si tengo a alguien que se quede aquí o no.
Claro.
Entonces, la vida social, vamos, la pareja, todo se condiciona a, bueno, a otro... Hay otra cosa más importante que tú.
No sabes lo que me fastidia tener que despedirte ahora mismo, pero es que me comer tiempo. O sea, tengo literalmente 30 segundos para que me para que nos vayamos a comer.
Feliz de hablar con vosotros, ¿eh?
Oye,
feliz
te espero aquí en enero, ¿eh?
Ah, va, yo encantado. Te tomo la palabra.
Te mando un abrazo gigante.
Un abrazo.
Enorme. Y un besito para Doña Leo y para la librería Larga Vida, Maxi.
Larga Vida. Larga Vida.
Un abrazo, amigo. Un abrazo. Que bueno, me encanta él, me encanta su mirada sobre las cosas. El otro día la he escuchado hablando en la televisión de polarización y a raíz del anuncio de Campo Frío, es genial.
Y es una maravilla, ¿eh? Que te pongan una biblioteca en un colegio público a tu nombre. ¿Tú ya sabes qué quieres que lleve tu nombre? ¿Quedamos en la calle o en qué quedamos?
Es que ahora estaba pensando, pues yo qué sé, si le ponen a mi nombre unos chicharrones también me haría bastante.
Es que
ocho.
También.
Bueno, papita
a una
liña.
Canacha, por ejemplo. Oye, yo tengo una vía en
no me
el
digas.
Mula, en el Mulacén tengo abierta con mi nombre una vía en hielo.
Te la merece.
Porque, no, bueno, yo salía con un muchacho que era escalador y me la puso y yo digo, o sea, cosa más opuesta a lo que yo pueda hacer en mi ocio, en mi tiempo
bueno,
libre.
Pero bueno.
Pues ahí está y me gustó.
María José Navarro Requejo.
Mañana más.
Mañana claro, más. Un besito.
¿Y un estudio de radio?
¿Cómo?
¿Un estudio?
Uy, me encantaría eso, ya sí que sería increíble. Javier Vissier. La idea. María José Navarro, Alberto Herrera, estudio de radio.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno,
tenísticamente.
No tengas que ir al patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto. Que lo hagas realidad, porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habrían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas. Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
La actualidad de este miércoles nos lleva a la calle Bramo Murillo, en el número 267 de la capital, en el distrito de Tetuán. Allí los vecinos siguen consternados. La mayoría no quieren hablar, tienen miedo después de la detención de un hombre de 22 años acusado de matar esta madrugada a su madre de 49. Le asestó hasta 50 puñaladas con un cuchillo pequeño. La policía científica, también el grupo quinto de homicidios de la Policía de Madrid, están haciéndose cargo de la investigación. Nos vamos en este momento hasta allí. Toñi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Toñi, cuéntanos, ¿qué más sabemos de este terrible suceso?
Pues el joven fue detenido en el propio domicilio minutos después del suceso, donde la policía localizó también el cuchillo. Se trata de un chico de 22 años con una discapacidad intelectual del 30% que está en tratamiento y que, según algunos testigos, cuando se lo llevaban detenido repetía constantemente que no quería hacerlo. La mujer recibió 44 puñaladas en la espalda, 12 en el pecho y una más en el torso. Un terrible suceso que sucedió minutos antes de la una de la madrugada y que ha conmocionado a los vecinos de este edificio de cuatro plantas. Varios de ellos pudieron escuchar los gritos de la mujer pidiendo ayuda. Algunos nos han reconocido que no salieron por miedo. Maite, que vive en el mismo rellano donde tuvieron lugar estos hechos, llegó a ver parte de la terrible escena.
Yo abrí la puerta por los gritos y vi la chica tirada ahí adentro. No sé quiénes son, la verdad, no sé si eran marido o mujer, probablemente lo que es el hijo. Y nada, que la metió para adentro y cerró la puerta. Se escucharon los gritos.
Ahora aquí, Mónica, en el primer piso del número 267 de la calle Bravo Murillo apenas queda algún resto de sangre en la puerta y una pequeña marca en el suelo que ha dejado la policía. La mujer asesinada tenía 49 años, vivía desde hace poco más de un mes en este piso con su hijo y con su pareja, el padrastro del joven, y apenas eran conocidos entre los vecinos. En este primer piso, las viviendas son antiguos locales que se han reconvertido en pisos de alquiler.
En fin, pues muchísimas gracias, Toñi López, por esta última hora. Te cuento además que es el segundo parricidio en este mes en Madrid. El pasado 6 de diciembre, un chico de 25 años con antecedentes de enfermedad psiquiátrica también mató a su padre de 59 en su domicilio de San Blas, también propinándole además varias puñaladas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles 17 de diciembre. Un día sin lluvia, con nubes y claros en el cielo de Madrid. Suben ligeramente las máximas hasta los 14 grados en el centro. Las mínimas van a bajar un poquito la próxima madrugada, se van a quedar en los 5. Tenemos ya 10 grados en el centro de la capital. Son las 12 y 23, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Darío Carnicero, cuéntanos.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones por un accidente en la salida de Madrid, en la A1, a la altura de Cabanillas de la Sierra, que además provoca el corte del carril derecho. Al margen de este siniestro, tranquilidad en las carreteras de la comunidad, ya que tan solo encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y en la M607 en Tres Cantos, y tráfico en aumento en la M40, a la altura de Coslada, ya en dirección a la autovía A2.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Navidad, el plan perfecto está en Sambil. Ocio para toda la familia, diversión asegurada y todo lo que necesitas para tus compras navideñas. Moda, regalos, restauración y tus marcas de siempre. Estas fiestas, ven a Sambil y vive la Navidad como te gusta. Sambil, donde lo tuyo vive. Más información en sambilaulet.es. Salida 30 de la M40.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Red de concesionarios Cupra de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Aún no conoces Gallarre Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de La Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallarre Stick House. Información y reservas en el 91-564-2515 y en gallarrestickhouse.com, con la garantía de Grupo Oter.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Vamos? ¿Un minuto? ¿Otra vez en el baño?
Pues nosotros vamos bajando, que todos no cabemos en el ascensor.
¡Espérame! ¡Que voy con vosotros!
Hija, ¿tus amigos estos se van a quedar en tu casa mucho tiempo? ¿Por?
Señora, ¿se va a comer ese último polvorón?
No, por nada. En Madrid, las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
He apurado el calendario.
Hablamos ahora de salud. Un estudio de la Universidad de Valencia ha demostrado que 16 semanas de entrenamiento de fuerza con bandas elásticas mejoran significativamente la salud ósea, la fuerza muscular y el equilibrio en personas mayores. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, siempre hablamos aquí de lo importante que es el ejercicio físico para nuestros mayores, ¿verdad?
Pues sí, llevamos dos noticias referidas a esto, que además ha coincidido con que la veterinaria donde yo llevo mis perros, que tiene 70 y pico años, uh-huh, entrena fuerza todos los días y está magnífica.
Claro.
Kobe. Y entonces efectivamente es una herramienta clave para la salud y la autonomía, ¿no? En una vez así, una rutina de ejercicios de fuerza que no solo contribuye a reforzar la densidad ósea, sino que reduce probabilidad de caídas, complicaciones asociadas, etcétera. Ya sabéis que en Nara Seguros creemos en la prevención y por eso nuestros planes incluyen servicios de acompañamiento, de asesoramiento profesional, seguimiento regular y sobre todo con nuestro Nara Senior, que está enfocado a esta franja de edad, ¿no?
¿Cómo me gusta a mí Nara Senior? ¿Cómo apuesta este producto por la prevención y el envejecimiento activo, Ignacio?
Pues Nara Senior está diseñado para que las personas en esta etapa de la vida puedan acceder de manera rápida a especialistas, a pruebas diagnósticas, a programas personalizados, elementos al final que son fundamentales para detectar a tiempo cualquier riesgo, ¿no? Y actuar antes de que aparezca la enfermedad o la complicación. Y aparte recordad que estamos en tiempo de promoción con un 30% de descuento el primer año, más un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico, y además si contratan otro seguro de Nara Seguros tienen un 10% adicional.
Bueno, pues cuéntanos algo de Nara Senior, ¿qué incluye?
Pues mira, Nara Senior desde 13,50 al mes para mayores de 60, sin límite de edad, sin cuestionario médico para poderlo contratar. Tiene acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería. tiene 3 consultas a médicos especialistas al año, una mamografía o una ecografía al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier médico especialista, atención de urgencia, teléfono de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas a domicilio, segunda opinión médica internacional y, como digo, con este descuento del 30% actual, desde solo 13,50.
Está fenomenal. Pues vamos a dejar el número de Nara Seguros, 913-874-199, 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias como siempre.
A vosotros, adiós.
Un beso, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
No es ajeno usted que llevamos hablando bastantes días de los casos de acoso que rodean al Partido Socialista, de los dirigentes que quizá miran hacia otro lado o tardan en poner en práctica las consecuencias que luego, bueno, de las que luego presumen en ruedas de prensa. Uno de los casos de los que más se está hablando lo destapó el programa Código 10, al mando de Nacho Abadal, que saludo como todos los miércoles. Nacho, ¿qué tal? Muy bueno.
¿Qué tal, Alberto? Hoy te traigo sonidos.
¿Sonidos?
Sí, te explico. Te traigo el sonido de la madre de la joven que denuncia que José Tomé, el que fue presidente de la Diputación de Lugo y que lleva una semana dimitido, pero que sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos, dice que Tomé le ofreció una oposición, un puesto de trabajo en el ayuntamiento a cambio de pasar por el catre, a cambio de sexo. Es más, te contaré que el episodio es un poquito más grave de lo que conocíamos, porque él le dice en esa conversación, según el testimonio de la denunciante, dice, mira, tú me tienes que dar algo para a cambio de que yo te dé el puesto. Y la otra, como no entendía nada, le dice, mira, que esto es muy claro, que tenemos que irnos a la cama y acostarnos. Y cuando ella lo rechaza, él la agarra del brazo en 3 ocasiones y le dice que se vaya con él al ayuntamiento. Ella en el último le da un codazo y se va. Define un poco el perfil. En las últimas horas he recibido mensajes de mujeres que denuncian que habitualmente les mandaba, o a una en concreto le mandaba fotos de pene, de su pene, y decía, mira que este es juguetón. Esto Tomé, José Tomé, que es un miembro del Partido Socialista, bueno, se ha dado de baja, pero sigue siendo el alcalde de Monforte de Lemos, con el apoyo de todos los socialistas de Monforte de Lemos, que también se han dado de baja para apoyar a un presunto acosador sexual. Y en el camino te voy a contar todo el trayecto. Fíjate, la semana pasada, antes de hacer público que Tomé era un presunto acosador sexual y que tenía denuncias en el canal interno del Partido Socialista, le preguntamos a Besteiro, que es el líder de los socialistas gallegos, señor Besteiro, ¿usted sabe de algún caso de acoso sexual y tal? No, ningún caso de acoso sexual, a mí no me han contado nada, yo no tengo ni idea de nada. Le preguntamos a Lara Méndez, que es la secretaria de organización del PSOE gallego, ¿usted sabe de algún caso de acoso sexual allí en Galicia? No, ni idea. Los dos, ¿eh? Estos dos dirigentes nos dijeron que no tenían ni puñetera idea. Bueno, pues como dicen que no tienen ni idea, pues ahí, ¿qué vamos a hacer? Han dicho que no tienen ni idea, no podemos hacer absolutamente nada más. Con lo cual, Empieza a crecer el escándalo, y decide el Besteiro mandar una carta a los socialistas gallegos para intentar aplacar un poco los ánimos porque estaban muy nerviosos. Y en esa carta dice: la información publicada en las últimas horas sobre el presunto acoso de la provincia de Lugo nos ha causado profunda tristeza, profunda indignación y una inevitable repugnancia. Saben que en nuestro partido nunca miramos hacia otro lado. Por ello, todos los mecanismos internos ya están activados para investigar con rigor y hasta el final, como siempre hemos hecho. Como organización feminista y comprometida y valiente, nuestra primera palabra es para las víctimas. Queremos que sepan que cuentan con nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra solidaridad. En el Partido Socialista, defender a las mujeres contra cualquier forma de violencia no es un eslogan, es una convicción que nos defiende. Caiga quien caiga, sin excepciones, sin fisuras. Tolerancia cero. Lee esta carta. Sí, un poco más, pero con esto yo creo que no nos hacemos una idea. Lee esta carta a la madre de la víctima. Y Trina, y que como conoce a Besteiro desde hace años, tiene su móvil personal y eran amigos, le manda el siguiente audio. Mira, escucha.
Hola, José Ramón. A ver, no me puedo creer todas las mentiras que estáis diciendo. Por Dios, José Ramón, vistes crecer a mi hija, me conoces a mí desde que entraste en el partido. Estoy flipando. Ayer cuando recibí la carta, se me cayeron las lágrimas de impotencia. No me podía creer lo que estaba leyendo, José Ramón. Mira, te voy a decir, ¿tú no te acuerdas que el 1 de octubre te llamé y estabas en Bruselas y me dijiste que quedábamos el día 7 y viniste al partido a hablar conmigo? Y te conté todo lo que le había pasado a mi hija con Tomé. ¿Te acuerdas?
Es que, Nacho, ves...
Pero es importante escuchar a la madre de la víctima. Porque, primero porque te hace un relato de lo que pasa. Y es, ocurre en septiembre, el presunto acoso sexual. El 1 de octubre se lo dice a Tomé. Le dice, tengo urgente que hablar contigo. Y finalmente queda en el día 7. Y le está recordando, ¿tú no te acuerdas, machote, que yo, que tú viniste a la sede del partido en Lugo y yo te conté absolutamente todo? Porque es que había dicho que no tenía ni...
Y Besteiro, que a esto vamos, Nacho, que...
Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, sí. Mintiendo públicamente y encubriendo a un presunto acosador.
Y veo como cada miembro del Partido Socialista que sale en totales dice que han actuado con contundencia, máximo respeto y máximo cuidado a las víctimas, pero es que de verdad, o sea, es que chocarse contra una pared.
Pero eso y mentir, decir que no tienen ni idea cuando en realidad, cuando les explota el escándalo en la cara, entonces ya reconocen que sí. Pero mira, fíjate, la madre de la víctima le dice, yo me reuní contigo, ¿tú no te acuerdas? A ver de qué hablaron en esa conversación. Mira, escucha.
¿No te acuerdas que me dijiste que hablara con Pili y con Lara? ¿No te acuerdas que me dijiste que tú no podías hacer nada y me preguntaste qué era lo que yo quería y yo te dije que vosotros sabríais lo que tendríais que hacer? También te dije que iba a hablar con Pili y lo hice. Que iba a hablar con Lara, también lo hice. Y vinieron las dos al partido a hablar conmigo. Por cierto, Pili vino dos veces. Hicieron lo mismo que tú, mirar para otro lado, porque no me volvieron a llamar, ni tú ni ellas. Decís que las víctimas son lo primero y os ponéis en contacto con ellas. Todo mentira, José Ramón, por Dios, claro. Todo mentira.
Claro.
Fíjate, ¿eh?
Claro.
Fíjate, es que es la bomba. Mira, dice, me preguntaste qué querías que hiciese yo. O sea, te denuncia un caso de acoso sexual al líder de los socialistas gallegos y le dice a una militante socialista, le dice, y, oye, ¿qué hago? Ah, que el líder de los socialistas gallegos no sabe lo que tiene que hacer en el caso de un presunto acoso sexual. Que no, claro, hay un protocolo establecido.
Claro, que se supone que hay un protocolo.
pero de verdad, o sea, dice, me dijiste que hablase con Lara y Pili. Lara, secretaria de organización del PSOE en Galicia. Pili. Son Lara Méndez y Pilar García. Pili, secretaria de organización del PSOE en Lugo. que le estuvieron dando esquinazo durante días. No, estoy muy ocupada, es que no puedo, es que no me puedo reunir contigo, no, pues ya hablaremos, ya. Le estuvieron dando esquinazo. No es que el Partido Socialista tuviese cuatro reuniones con la madre de la víctima, porque en cuanto lo contase le abrieron las puertas y dijeron, venga, vamos a saber todo lo que ha pasado. No. La madre de la víctima tuvo que estar persiguiendo a los líderes del Partido Socialista en Galicia para poderse reunir con ellos.
Es lo que tú dices ayer, que estaba revisando ahora mismo las declaraciones de Besteiro, en las que no contemplaba en absoluto dimitir, porque decía el que tiene que dimitir es el que acosa, y decía también el partido ha actuado con rapidez y contundencia ante la, esto ayer, con rapidez y contundencia ante las denuncias. Y claro, o sea, es que además dijo que le instó a convencer a la víctima para que formalizara las denuncias.
Pero mira, primero esto lo niega la... Esto lo niega la madre de la víctima. Dice que no le instó a nada, que le dijo que él no podía hacer nada, que hablase con Lara y con Pili, y que las otras le dijeron, ah, pues si no tienes pruebas. Pero hay una cosa que lo demuestra. Esto es muy sencillo, Alberto. ¿Qué hicieron el 1 de octubre o el 7 de octubre cuando conocen el tema? ¿Echaron a José Tomé? ¿Le echaron o siguió siendo presidente de la Diputación? No pasó nada, ¿no? ¿Qué pasó a partir de que se hace pública la noticia, en este caso en Código 10? ¿Qué hacen? Lo cesan, se lo cepillan o le piden que se vaya. Sí. Esto es muy fácil. No hice nada, se hace público, lo conoce España entera, pido el cese. ¿Por qué? Porque antes lo ocultamos, lo encubrimos, no nos hace daño, se hace público, nos hace daño, qué mala imagen estamos dando. Venga, que se largue.
Es que, Nacho, cuando uno escucha, actuamos con rapidez y contundencia, lo que entiende, por lo que dicen, es tenemos un canal interno, un protocolo, que hace que cada vez que nos enteramos de una mínima corruptela, de un mínimo caso de acoso, actúen. Por lo que vemos es, tanto con Santos Cerdán, con Ábalos, con Coldo, es que lo que hace que actúen es la UCO y la prensa. En cuanto a esto de José Tomé, lo que hace que actúen es Código 10. Entonces, esto de que actúan con contundencia y rapidez, no. Actuáis a golpe de lo que dice la prensa.
Esto es que no hay otra, es que no hay otra. Y fíjate, atento, que la madre de esta mujer que denunció a Tomé le sigue explicando unas poquitas cosas a Besteiro.
Escucha, José Ramón, cuando yo te conté lo que pasara con mi hija, había ya muchas víctimas que se habían hablado contigo. Tú sabías absolutamente todo tal, lo cual, lo de mi hija, José Ramón, no te cogió por sorpresa. Te repito, no hicisteis nada y ahora lo único que hacéis es mentir a todo el mundo. ¿Qué pensáis? ¿Que con esa cartita que mandasteis ayer y la dimisión a medias, porque ya no es ni una dimisión, de Tomé, se arregla todo? Por Dios, José Ramón, las que sufrieron y sufren son, no te olvides nunca, son las víctimas. Vosotros solo miráis para otro lado. Espero recapacitéis un poco. Porque hay que tener unos valores, porque en política, José Ramón, no puede valer todo. Hasta luego.
Madre. Dos cosas. Le hemos distorsionado la voz para que no se la reconozca y protegerla. Claro. Y dos, dice, tú ya sabías de otras víctimas, no es la primera vez. ¿Sabes que nosotros hemos constatado 6 denuncias por el canal interno del PSOE? 6, el PSOE ha admitido una. Yo tengo 6.
6
en papel. 6 en papel, que señalan a Besteiro como conocedor de los casos de acoso.
Bueno, hemos hablado... El caso del alcalde de Bardabás, de
Ourense. Usted
es otro.
Sí,
¿no?
Esta es otra. Hemos hablado con 7 mujeres que hablan de casos de acoso. Alguno de hace más de 15 años, del 2010-2011. Y dices, y me dices que no lo sabías... ¿De verdad, Besteiro, no lo sabías? Y luego lo siguiente, ¿el Partido Socialista se puede permitir? Porque tú imagínate, ahora tienes una mujer acosada sexualmente mañana en Galicia. ¿Qué va a ir? ¿La mujer a pedirle ayuda a Besteiro? ¿Viendo lo que ha hecho en el pasado? Claro. ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿O encubrirlo?
Entonces, bueno, escuchando a Rebeca Torró, dudo yo que se pasen por Ferraz tampoco. ¿Sí?
Entonces, Sánchez. Claro, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Que se sienten protegidas, se sienten amparadas, se sienten acompañadas en sus denuncias? Entonces, yo te lo dije el otro día y lo sostengo, yo no juzgo si el comportamiento es verdad o no, porque esto lo tiene que juzgar un juez. Yo lo que juzgo es la reacción del Partido Socialista y la incoherencia de lo que dice y lo que hace. Entonces, ¿alguien va a pedirle ayuda ahora si es acosado sexualmente a Besteiro? No, ¿por qué? Porque sabe que si no sale a la prensa no se va a callar. ¿Qué van a hacer? Pues, oye, si me atrevo voy a la prensa y que caiga quien caiga, ¿no? Pero Besteiro lo sabía Lara Méndez, secretaria de organización del PSOE en Galicia, lo sabía. Pilar García, secretaria de organización del PSOE en Lugo, lo sabía. Todos estos lo sabían. Y claro, la pregunta es, ¿el PSOE puede permitir que los encubridores, conocedores del acoso sexual, se vayan de rositas y no pase nada? ¿Solo se tiene que laminar el PSOE al presunto acosador sexual? ¿O en realidad deberían limpiar las filas socialistas no solo de los acosadores, sino de los que tapan los acosos sexuales y no acompañan a las mujeres a denunciar?
Bueno, te hago una reflexión final. Lo que más está protegiendo a las víctimas, en este caso, es el conocimiento de estos casos. Entonces, vaya a ser que la máquina del fango esté protegiendo más a las víctimas que el Partido Socialista. Que no lo sé, pero en fin.
Así que ahí te la dejo, porque yo de verdad estoy indignado, Alberto. De verdad, indignado. Indignado porque una cosa es decir una cosa y otra es hacer otra. Y luego porque es que las mentiras no penalizan. Que Besteiro dijo que no tenía ni idea de ningún caso de acoso. Ninguna, ni idea, que no sabía nada. Y era una puñetera mentira porque a los tres días, reconoció que había casos de acoso.
Te hago una pregunta. ¿Tú crees que esta estrategia de esperar abril para que empiecen a florecer casos que afecten al Partido Popular, o eso dicen, o el simple hecho de irse a Navidades sin pasar por el Congreso para dar explicaciones en una sesión de control, ¿tú crees que beneficia o que perjudica eso? Porque claro, la prensa no creo que descanse tanto en Navidades como lo va a hacer el Parlamento, ¿no?
Pues no, la prensa no va a descansar. El problema de todo esto es que las Navidades es un periodo muerto, es un momento para, mi sensación, que es un momento de toma de aire, de toma de aire para el gobierno, porque el nivel de presión en la prensa, sí, pero ellos ¿dónde están? Si es que no hay nadie a quien preguntar, ni a nadie a quien meterle la alcachofa, ni a nadie al que pedir una versión alternativa, ¿no? Entonces yo creo que sí que vamos a tener que esperar a primavera para ver algún movimiento, por lo menos.
Madre mía. Wow, tremendo, Nacho. Un abrazo, amigo mío.
Abrazo enorme.
Pilar, hola, hola. García de la Farm, muy buenas.
Bueno, se estaba escuchando embelesada, ¿eh?
Es tremendo, ¿no?
A Nacho y a ti, que bien lo explica. Además, Nacho también, qué programazo hicieron ayer en Telecinco.
Pero sobre todo es lo de que tú escuchas a Besteiro y dices, viven en una realidad paralela.
Bueno, es que está empezando a pasar con todos, ¿no? Yo creo que es el efecto este de simpatía, de mimetizarse con el presidente del gobierno. Viven en una realidad paralela porque las mujeres del Partido Socialista están en pie de guerra y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y ya decía Juan Baño, fíjate aquí la semana pasada, que en el PSOE gallego estaban a punto de implosionar las mujeres, y mira todas las cosas que han contado de Besteiro, ¿no? Yeah. Bueno, vamos a ver, porque claro, dar lecciones a todo el mundo y tenerlo en casa, pues cuando se sabe, pues uno queda un poquito mal.
Lecciones dio bastantes antes Cerdán, en aquel momento en el que le pillaron en el Congreso, antes de que saltase todo, ¿sabes?
Sí, y hoy está en el Senado, toda la mañana, está, ya sabes, compareciendo en esa comisión de investigación que empezó siendo el caso Coldo y que ha seguido siendo el caso Coldo, Ábalos, Santos Cerdán, Leire, en fin, la familia crece, ¿no?
No, y sobre todo que decía que iba a aclarar muchas cosas, pero yo no he visto que haya aclarado nada.
No, ha dicho que él no iba a hablar de nada de lo que está judicializado, pero que sí quería hacer una defensa suya, y ha llegado a verbalizar mejor solo que el mala compañía con respecto al Partido Socialista.
¿Vos?
No, sí, vamos a tener unas Navidades moviditas y un inicio de año que ni te cuento.
Y un mediodía de COPE estupendo, como siempre.
Y bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal nos sale. Como tu padre, voy a ver qué me preparo. Voy a ver qué veo por aquí, qué hay, voy a ver qué me preparo.
Pilar García de la Farm, también conocida granja como Los Ambientes. Te escucho.
Gracias, hasta luego.
Un beso.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros. O porque en el campo tenemos los muslos de pato Le Trois Chef a 12,99€. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En el campo sales ganando.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En unos minutos, a partir de la una del mediodía, está previsto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haga balance de este año cuando quedan menos de 15 días para terminarlo. Lo va a hacer tras el Consejo de Gobierno, un año en el que la inteligencia artificial se consolida y se aplica ya a 88 servicios como el análisis de imágenes médicas o la gestión de objetos perdidos en el transporte público. Ha sido además el primer curso en el que 49 colegios públicos han estrenado primero y segundo de la ESO. A lo largo de esta mañana te vamos a ir contando aquí en COPE lo más interesante de esas palabras de Isabel Díaz Ayuso. Y es que claro, es época de balances y también de compras navideñas, de regalos. Ojo con lo que encargamos en las cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos, porque claro, no todo es original. La policía municipal se ha incautado de más de 7.500 juguetes falsificados en lo que llevamos de campaña de Navidad, que se inició a mediados de noviembre, y de más de 45.000 productos, ojo, en lo que va de este 2025. Olaya Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Moni? Buenas tardes.
Bueno, hablamos, claro, de productos que están muy bien fabricados y que es difícil detectarlos, ¿no?
Sí, sí, solo una de cada 5 personas es consciente que está comprando una falsificación. Y fíjate, el 7% de los productos que hay en el mercado son falsos. Son a veces tan realistas que muchos caemos, pero efectivamente hay ciertos trucos, ¿no?, para pillar estas falsificaciones antes de que nos la cuelen. Por ejemplo, el etiquetado, que es el producto que tiene que llevar el marcado CE, que es un certificado de la Unión Europea que indica que un producto cumple con los requisitos de salud, seguridad y protección. Bueno, esto es uno de los consejos que nos ha detallado Rodolfo Arenas, comisario al frente de la Comisaría de Coordinación Judicial.
Lo primero es comprobar que tengan el marcado CE. Eso hará que el producto esté sometido a unas pruebas de calidad que harán que los riesgos no existan. Segundo, hay que identificar al fabricante. Y tercero, identificar la marca del producto. ¿Qué marca es la que respalda ese proyecto de la Unión Europea acerca de la normativa de seguridad que es obligatoria?
Ya te digo, Moni, hay que estar atentos porque si no,
te la cuelan. Sí. Te la cuelan, está claro. Y Olaya, ¿cuáles son los productos que más se falsifican?
Bueno, pues como ya sabes,
esta me la sé yo antes de saber tu respuesta.
Hombre, es que ya sabes que todo va por modas. Y ahora mismo pues lo están petando los labubus, que son una especie de muñecos pequeños. Sí. Pero lo habitual, ya sabes, que son las camisetas de fútbol, las equipaciones, todo de ese estilo, pero el 70% se fabrica en China y entran normalmente desde Portugal, donde han creado unas fábricas clandestinas para distribuir y crear así todos los productos. Y en estas fechas hay que tener también especial cuidado con los juguetes infantiles, sobre todo, porque bueno, Arenas alerta de los riesgos.
El riesgo de asfixia es el principal y el segundo, el riesgo de toxicidad. Si estamos adquiriendo productos que no han tenido esos estándares de calidad, no sabemos con qué se han pigmentado y eso puede producir, si se chupa por parte del menor, puede producir ese riesgo de intoxicación. Uh-huh.
Oye, que son muy peligrosos. Pues muchas gracias, Olaya, por esta información tan útil y por estos consejos.
Herrera en COPE.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu Nochevieja en el prestigioso restaurante La Albufera con menú de gala, con fiesta y cotillón. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en albuferameliacastilla.com.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
El Profeta, la gran novela de Jesús de Nazaret, la historia más apasionante y poderosa de todos los tiempos. El Profeta, la nueva novela de José María Zabala, el libro de estas Navidades, publicado por Ediciones B.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Melchor, ¿siguiente parada?
¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Jamón Dehesa de Extremadura, la excelencia en estado puro. Porque cada cerdo necesita para reponer su peso a base de bellotas la dimensión de 2 a 4 estadios de fútbol. Y cada jamón, una maduración en bodega de 3 a 4 años. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que existe una forma legal de liberarte de tus deudas? La ley de segunda oportunidad sigue siendo una gran desconocida para muchas personas, a pesar de ser una herramienta eficaz para empezar de nuevo sin cargas económicas. Francisco Javier López Pérez es abogado y presidente de Área Jurídica Global, un despacho especializado en esta ley. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar un día más con todos ustedes.
Igualmente, Francisco. Es verdad que mucha gente todavía no se cree que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿verdad?
Pues sí, esto viene de Europa, es normativa europea que cancela hasta el 100% de deudas, incluido Seguridad Social y Hacienda, deudas que no se puedan pagar. Es normativa europea y mientras que en Europa pues millones de personas se han acogido a esta normativa, en España solamente 90.000 personas han solicitado esta exoneración y se consigue en el gran número de personas que lo solicitan. Es una ley que cancela todas las deudas que no se puedan pagar, ya sean personas físicas, trabajen para terceros o incluso, es la rama concursal, en empresas sería el concurso de acreedores, pero también las empresas pueden cancelar sus deudas a través de un proceso concursal.
Claro, pues por ejemplo, no sé, si hay algún oyente ahora mismo que nos esté escuchando, que tiene deudas, no puede pagarlas, o una empresa, como tú nos decías, Francisco, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Hombre, ponerse en contacto con nosotros, desde luego, tendrá una llamada gratuita y en 5 minutos podremos ver si cumple requisitos. El 90% de personas cumplen requisitos y a partir de aquí, pues eso, dejar de pagar las deudas o esas deudas que no puede pagar se cancelan por ley. Que nos llame o bien en la web, ¿verdad? areajuridicaglobal.com o en el teléfono de Madrid, si quieres lo digo, el 915790841. 915790841.
Eso es, suena.
Le atenderemos y analizaremos su situación.
Cada caso.
Y las deudas se cancelan, que es increíble que las personas en España no lo sepan, ¿no? Todas las deudas que no se pueden pagar se pueden cancelar por ley. No es tan difícil para nada. Hay normativa europea al respecto.
Eso es. Pues vamos a dejar otra vez ese número de teléfono, 915790841, o si no, también tienen más información en la página web, que es muy facilita, área jurídica.